Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 15 de abril 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano, este que habla, José Manuel Monge, es quien te lo va a contar, entre otros. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, la planta deportiva, aquí para la tertulia rojilanca de Onda Vasca, la de los lunes. Una tienda de deportes gigantesca, espectacular. Puedes venir aquí y en cualquier deporte que tú practiques tienes la ropa adecuada. ¿Qué quieres vestir deportivamente? También lo tienes aquí, en la planta séptima del Corte Inglés. Y el taller de bicis y toda la herramienta que necesitas para disfrutar del deporte, que es lo que nos gusta, que es lo que nos encanta y con lo que nos lo pasamos fenomenal. En la sintonía de Onda Vasca, lo que hacemos ahora es hablar del partido de ayer. Y bueno, y de la polémica de ayer, porque la verdad es que viene el partido cargado de polémica. Lo hemos comentado a la una de la tarde con Ilbon Urizalaspitarte, con Brotons, con Elejalde, con Llopis, con Plaza, con Vilella, con todos los oyentes, claro, que opinaban en el WhatsApp en el 688-854-852, porque entre Hernández Maeso en el VAR y el bueno de Cuadra Fernández, ayer dejaron alguna perlita que mamá mía, sobre todo, bueno, a lo que más nos afecta el penalti a última hora, porque es verdad que lo mete Dani Parejo y que ahí, en vez de sumar 3 puntos del Atleti, pues solo suma 1, que hoy podría estar muy pero que muy bien esa suma de 3 en la tabla clasificatoria, y solo ha sido suma con 1. Mister Llopis, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Corino, ¿qué tal?
Muy buenas.
Andrei Demirev, compañero de Max Sport Bulgaria, ¿cómo estás, Andrei?
Arratsaldeon, muy bien.
Perfecto.
Después de la Copa y la celebración de la Gavara, que todo el mundo estaba flipando, incluso mi país Bulgaria, encantadísimo.
Luego nos cuenta cómo la han vivido allí también en Bulgaria. José Luis Arteche, diario de ella. Hola.
Hola.
Bueno, vamos a empezar analizando, si os parece, la polémica arbitral. Creo que es interesante. Víctor ya ha opinado sobre ella a la una de la tarde. Luego haces algún comentario, por supuesto. Andrei estuvo al ladito mío ayer en la zona de prensa de San Mamés. Pero Corino y Arteche, a Arteche le he leído la crónica en Deia. Comparto mucho de lo que ponía hoy ahí. Pero, Sergio, para ti ayer, ¿el árbitro y el VAR la liaron gorda o qué?
A ver, para mí el penalti de Yuri no fue. A mí creo que es un lance del juego. Creo que no ocupa espacio sus manos, fundamentalmente porque es una acción. Es que no puedes ir al suelo de otra manera. Quiero decir, tú te tiras al suelo y no puedes meter las manos en otro sitio. Para mí, la expulsión de Comesaña, que es lo que me parece así un poco más relevante, para mí tampoco fue. Y los dos agarrones de los dos corners, para mí tampoco. Luego, el pisotón, pues bueno, pues aunque yo no lo pitaría, porque es una jugada que va después de haber hecho la acción y que no molesta la acción del futbolista, en este caso en un pase o en un disparo o lo que fuera, pero bueno, es pitable. Pero el resto, pues bueno, yo creo que, bueno, lo que he compartido.
Andrei, para ti, ayer el árbitro.
Bueno, Cuadra Fernández, ya se sabe, ya hay estadística, que es el árbitro que más faltas pita, que más tarjetas amarillas, más tarjetas rojas y más penaltis. Eso es una estadística que del final de la temporada pasada. Y sigue en su línea. Es un árbitro, como lo llamamos entre amigos, pistolero, de gatillo fácil. Ayer también siguió en su línea. Para mí, el penalti de Yuri, hay una cosa, hay un circular que yo he leído con mucha atención, que pone que si la pelota viene de un rebote de un jugador y le toca en la mano por encima del hombro o abierta, es penalti. Pero si el jugador juega intencionadamente el balón, como fue ayer el caso de Yuri, una acción brillante defensiva, y luego el balón le toca en la mano abierta, entonces no es penalti. Y eso cada árbitro lo interpreta de su manera, y como es un árbitro, como he dicho, negativo fácil, lo ha pitado. Lo primero que se le ocurre, lo ha pitado. También hay que ver otra matiz, que se considera la mano antinatural cuando la posición de la mano no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo, o no se puede justificar por dicho movimiento. Y ayer es un movimiento absolutamente natural, porque la misma biomecánica de un atleta cuando salta un saltador de longitud salta y claro, levanta las manos por arriba para saltar más. Eso fue la biomecánica ayer de la acción de Yuri, que para mí no es penalti. Además, el balón se iba al córner, no iba a la portería.
Hoy el Comité Técnico de Árbitros ha hecho una aclaración al respecto de todo lo que hablaron ayer los futbolistas, los entrenadores. Es verdad que, bueno, pues ha sorprendido la celeridad con la que lo han hecho, ¿no? Porque no es habitual que tan rápidamente, pues, nos vengan con estas, ¿no? Pero hoy sí es verdad que el Comité Técnico de Árbitros, pues, ha dicho, entre otras cosas, que esa jugada era sancionable porque el brazo del defensor ocupaba un espacio de manera antinatural, haciéndose más grande, antes de que el balón le golpeara en el cuerpo, por lo que este rebote era intrascendente para la acción y no le eximía de la falta.
Una pregunta, ¿algún árbitro de estos ha ido al suelo alguna vez en ir a cortar algún balón? Porque vamos, yo he ido 2.567 veces al suelo y yo no entiendo ir al suelo de otra manera. Si vas por el suelo, que los brazos vayan para arriba, vayan para atrás y ocupen un poco de espacio que no te pertenece, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo tengo una opinión, es que se puede estar debatiendo sobre tal o cual jugada, no sé, un día, una semana, un año. En todos los partidos, o casi todos los partidos, hay situaciones que se prestan al debate o a la controversia o a la polémica, o llámalo como quieras. Y bueno, pues ayer hubo unos cuantos. Yo creo que el árbitro no estuvo acertado. Quienes supuestamente le tienen que apoyar o dar ayuda, tampoco. Y creo que fue una pena para el partido en sí mismo. Pues eso, pues que no, quizá no estuviese muy acertado. Quizá no, seguro que no estuviese muy acertado en determinadas decisiones que adoptó. Pero bueno, al final yo, salvo atraco monumental, que todos hemos conocido alguno, y no creo que lo de ayer se pueda calificar así, siempre prefiero restar valor a la influencia que tiene las decisiones del árbitro en un partido. Creo que un partido son muchas más cosas, y sobre todo suelen ser bastante más importantes que lo que haga o deje de hacer el árbitro, ya digo, salvo atraco monumental. Y bueno, pues yo puedo tener mi opinión, como aquí han expresado algunos otros la suya, pero creo que es intrascendente. Fueron las decisiones que tomó. El perjuicio que le hizo al partido, digo, fue evidente. El perjuicio que le hizo a un equipo u otro, según cuál fuera la acción en concreto, también. Pero creo que en el desarrollo del partido, creo que hay cosas bastante más importantes que eso. Y creo que tampoco tiene una incidencia definitiva.
¿Tú consideras justo el resultado? Lo he leído en tu crónica.
Para mí el resultado es justo. Porque creo que el Villarreal, con todo esto que estamos comentando, pero creo que el Villarreal globalmente lo hace mejor que el Athletic, y no merece perder. Entonces creo que el empate es justo. Creo que es un partido que empieza muy bien. Creo que el nivel del inicio, no solo de un equipo sino de los dos, creo que es partido atractivo, vistoso, dinámico, pero bueno, según pasan los minutos, para mi modo de entender, el Villarreal se hace con los mandos del partido, y creo que, no sé, no estoy ni citando el penalti que falla, ni otra ocasión que tiene Baena. El Atlético no tiene prácticamente ni una clara, por lo menos de ese
una de Guru, ¿no? Que la da el Viola Corner.
¿Que la da?
Sí, que la pega.
Porque la pega mal.
No, es que Buceta la pega al aire, perdona. O sea, eso no es una ocasión, eso es un chorrazo que le pega al otro de rebote y casi la mete, pero nada más. Pero ocasión creada no. El Atlético en la primera parte no tiene ninguna ocasión equiparable a un penalti a la que tiene Baena, creo yo, vamos. Lo que pasa es que luego en la segunda parte, pues, oye, un equipo está con 10 toda la segunda parte. Eso es un factor muy determinante, y así todo el Athletic se adelanta y es incapaz no ya de consolidar el resultado, sino de mantener el resultado, porque dirá la gente ya, joder, pero es que el penalti que pita el árbitro no es tal, ya, pero es que se da la posibilidad de que haya esa acción en el minuto 90 y tantos contra 10, entonces, y previamente también hay alguna otra. Entonces yo creo que al final, si se valora todo y se le quita un poco de hierro al tema arbitral y te fijas un poco en el rendimiento, en el funcionamiento, en las aportaciones de cada uno de los equipos, creo que el resultado es bastante justo. Y podría añadir otra cosa, no quiero ni pensar ya no si mete el penalti el primero Gerard. No quiero ni pensar si el Villarreal puede acabar el partido con 11.
Llopis.
Bueno, lo comentábamos ayer, ¿no? Durante la retransmisión. Yo creo que hay muchos escenarios en el partido de ayer. El partido pasó por muchísimas fases. Un principio de partido con una chispa terrible, por los dos equipos parecía que estaban a tumba abierta. Llegando, con más peligro las dos que llega el Villarreal, como ha comentado José. Sí creo que a medida que va avanzando el primer tiempo, que es comprensible además, o sea, el equipo se empieza a quedar ya cada vez más justito de piernas.
¿Por qué? Porque es comprensible, digo todo, joder.
Pues hombre, es comprensible, pues porque evidentemente ha sido una semana terriblemente atípica, con mucha celebración, mucha fiesta, mucho jiji, mucho jaja. Posiblemente demasiado, porque claro, no era solamente el jueves Gabarrero, sino que era el miércoles de vísperas, el lunes, el domingo,
Sevilla,
o sea, hay mucho. Ha habido una semana muy jaranera y evidentemente, claro, eso pasa factura cuando tienes que jugar un partido de la Liga de Fútbol de Primera División y que hay que tener un mínimo. Por eso comentábamos, bueno, ¿cómo vamos a soportar el esfuerzo? Bueno, hay cinco cambios. Ahora, estoy también de acuerdo que evidentemente, independientemente de las acciones que vemos todos en el primer tiempo, hay una acción que sí condiciona mucho el partido, porque, como estaba diciendo, creo que en los minutos finales el Villarreal es mejor de juego y mejor de intenciones. Claro, pero empezó el segundo tiempo y lo que posiblemente iba a ser un cada vez menos frescura en las piernas de unos y más sensaciones en la pierna de otro, se equipara mucho, porque un equipo está cansado, pero al otro le vas a cansar, dejándole con 10, que tiene que hacer un sobreesfuerzo. Y ahí sí se iguala las posibilidades. Y luego además, claro, teniendo en cuenta luego la jugada del gol con la que se adelanta el Atleti, es 1-0. Yo creo que estábamos más cerca, en cualquier circunstancia de juego, un balón parado, una contra, a pesar de estar muy justitos. El segundo tiempo ya se vio que el equipo estaba ya no justito, mucho más que justito de piernas. Hombre, de hecho, juegas todo el segundo tiempo contra 10 y le empiezas a permitir a un equipo que empiece a llegar, que te empiece a llegar
y que te domine,
y que te empiece a dominar y que te empiece a crear ocasiones, es porque no estás fresco, de a pesar de que metes cambios. A ver, si quitamos las acciones conflictivas, yo creo que el partido era de 0-0. El partido era de 0-0, porque el gol que se inventa Sancet es una locura de gol. Pero está claro que el partido estaba en la buchaca. O sea, los tres puntos los tenías en la saca. Y que la decisión, para mí, equivocada del VAR. Y voy a echarle más la culpa al VAR, porque curiosamente, Cuadra Fernández, que es, y voy a aprovechar, porque antes no puedo decirlo al mediodía, pero ahora sí lo voy a decir y lo puedo demostrar, es un árbitro que además creo que nos tiene gatito. Este árbitro, por las circunstancias que sean, no lo sé, pero nos tiene un poquito de gato. No conspiraciones porque otro equipo que está peleando con nosotros, que a mí, yo en esas conspiraciones, vale, me parecen muy de la Guerra Fría. Pero sí creo, por las sensaciones que he tenido, y tengo partidos que lo pueden demostrar, o sea, que puedo dar ejemplos. Y lo he dicho esta mediodía, por la misma acción a Nico le expulsa merecidamente, porque además voy a reconocer hasta que merece que le expulsen, porque se empieza a reír de una decisión que ha tomado el árbitro. Chaval, te vas a rescojonar, ya sabes de quién, ala, a la calle. Pero tenlos igual para expulsar a Vinicius en el Bernabéu. Y luego este árbitro, voy a recordar a muchos oyentes, que fue un árbitro que en Anoeta, La temporada pasada, en una acción, se carga un partido. Es muy cargador de partidos este árbitro, ¿eh? Pero bueno, en concreto, aquel día fue un penalti que le pita a Yeray sobre Kubo, con expulsión además de Yeray, que no consulta ni en el VAR, porque depende en qué área se produzcan las cosas, este es muy consultón y en otras no es tanto. Con lo cual me empieza a demostrar que nos tiene un poquito de gato.
Yo no voy a cuestionar nada de lo que estás diciendo, pero es que yo no, o sea, no creo que se poder, sí, porque lo acabas de hacer tú también, ¿eh? Y, pero no creo que se deba entrar en esos
torres. No, pero que te quiero decir, a ver, José,
porque mira, tú repasas, no sé, yo no veo tampoco demasiado fútbol, lo que es un coñazo ya, las horas ya aburre a Cristo, pero bueno, te dan las resúmenes, te dan tal. Mira, este fin de semana
hay
una serie de acciones que dices, o sea, es que no es que te tengas tú la mala potra de que justo el árbitro que te ha tocado, este que dices tú, que encima tal
yo
y cual,
un poco
no, es todo. O sea, no sé, la expulsión del en el minuto 2 de partido del central de Las Palmas, por favor.
Es que no es ni falta.
Sí, pero es que fíjate lo que es. O sea, el minuto 2, un central fuera. El penalti que no le pitan al Girona, a favor.
También.
Es otro escándalo, bastante más escándalo que todo esto que estamos hablando que pasó en San Mamés, para mi gusto. Y por eso te quiero decir que al final, centrarse demasiado en toda esta parcela de lo que es el fútbol y la competición y tal, es que es inútil, porque el problema es anterior a que empiecen los partidos. El problema es del sistema, el problema es de lo que han creado en torno a lo que supuestamente iba a ser un elemento que favoreciese la justicia. La justicia, joder, es que vaya palabra,
joder.
Pero
no crees en la justicia,
¿eh?
No crees en la justicia.
Sí, como concepto abstracto, sí. En este mundo no existe. Y en el fútbol tampoco. No hay derecho a bueno, acabo de decir dos, tres jugadas que se han dado este fin de semana, no me estoy inventando nada. Cualquiera que las haya visto, o pues si no las ha visto, que las mire, porque es que si esas cosas son posibles, todo es posible en un campo de fútbol desde el punto de vista del funcionamiento de la gente que supuestamente es juez. No voy a decir y parte, no lo
sí,
voy a
sí.
decir, pero juez. Entonces, está montado así.
Va a fundar a Urizar un okay. colectivo de jueces y árbitros del mundo del deporte. Lo presenta el jueves en el Comité Olímpico Internacional.
¿Y?
Digo, por si quieres, el tema de justicia y de jueces, va a estar Urizar ahí.
No, pero la justicia...
No lo ha dicho hoy, la ¿verdad?
Se ha dicho, sí.
La justicia en el fútbol no me parece un tema menor. Me importa más la otra justicia.
Por cierto, y al hilo de justicia, y de sistemas y no sistemas... No, supongo que lo habrás mantenido el escrito que ha mandado antes un oyente y que cuando lo has acabado de leer te he dicho, yo sé, esa nota la firmo también.
A Josean Goico era.
Era Josean. Bueno, pues bueno, lo firmo porque, a ver, lo que está claro es que se refería a que todo el sistema arbitral de jugadores, de federaciones territoriales, de tal, todo dependen de una federación española. Que evidentemente está hablando de lo mismo, ahora mismo bajo el ojo de la justicia, investigando toda la corruptela y corrupción que pueda haber ahí en ese ente. Y a partir de ahí, pues vete bajando para los entes, por ejemplo, Colegio de Árbitros, Colegio Nacional de Entrenadores, Federaciones Territoriales y todo.
Pero eso no hace falta que te mande nadie un...
Ya, pero
ya
me
sabías,
refiero...
¿no?
Hombre...
pero es que eso...
El otro día dice la mayoría de edad.
Por eso te digo eso, pero... Que eso, aplícalo a todo lo demás. Sí, es igual. O sea, vete a analizar todas las estructuras gubernamentales de todos los países y es lo mismo. O sea, es igual que lo de la Federación Española de Fútbol, igual con el tema de los árbitros. Pues en otros órdenes y en otros ámbitos es la misma vaina, con la particularidad de que esto es un... negocio, bueno, que afecta a quien afecta o a quien quiera que le afecte también, pero lo otro es todo, la vida ahora misma. Entonces, todo está montado así. Este mundo es así, esta sociedad está así. Ya está.
Voy con la tanda de WhatsApp. A mí el arbitraje de ayer para nada me cuadra, dice un oyente. Arratsaldeon, eskerrik asko, Raúl eta Aupa Athletic. Monje, ayer a Rubén Uría, un gran periodista, por otro lado, se le notaron muy mucho las consignas para tapar a Cuadra. Luego lo de Muñiz y la jugada de Meme, y luego con la misma jugada en Granada, asegurando que el árbitro no vio bien si le dio en la mano. Para Super Meme, habla del programa Estudio Estadio de la Noche. Un penalti en el descuento que no es, y dos agarrones dentro del área no son suficientes para Arteche. Muy de acuerdo con Arteche, lectura correcta del partido. El deporte no entiende de merecimientos en Arteche, sino a Rachaldeón. Y si
merecimientos de qué, ayer.
Sí.
Más el Villarreal que el Atleti, ya te digo yo.
A Rachaldeón. Y si ponemos bolsillos en los pantalones y que los futbolistas jueguen con las manos dentro. Vale. Pero vamos a ver, Arteche, ¿cómo va a ser intrascendente si se inventa un penalti en el 93?
Coño, y expulsa a un tío en el 46. Y seguimos. Es que yo lo que estoy diciendo simplemente, yo no estoy juzgando cada acción. Estoy juzgando que si nos ponemos a cargar las tintas sobre una cuestión que efectivamente tiene un desenlace, o sea, tiene una consecuencia directa en el desenlace, porque es en el minuto 96, y omitimos el resto, pues vale, ala, pues venga, sacamos toda la gabarra, nos ponemos toda la bufanda y venga, ya está. Pero si vamos a analizar el partido, vamos a analizarlo todo.
Entonces, dice, bien, ¿no? Dice estudiante, Arteche, que le pregunten al Villarreal si estar toda la segunda parte con uno menos es irrelevante.
Pues eso, digo. Pues
ya lo ha dicho.
Para mantener, eso por eso lo, está, sí, lo he leído. Para mantener el resultado no se puede sacar ciertos jugadores. El Atlético necesitaba más fuerza. Arteche, eres tan justo que a veces lo que hubiera.
No es justo.
¿No eres justo?
No, porque no soy es tonto, joder.
Qué casualidad que las decisiones arbitrales favorecen a los tres de siempre. Pensé que nos habíamos deshecho de Mateu Laoz y el árbitro de ayer. Y Mateu han salido, dice, por la misma mujer. Hombre, pues no, no son hermanos. Como que son hermanos. Mal Cuadra Fernández, árbitro madrileño y aficionado del Atlético. A mí estas cosas, de verdad, de si es del Atlético, mira, no hay ningún árbitro, precisamente.
No, perdón, hay árbitros que son del Atlético.
También.
Vamos a decirlo todo, porque claro, ¿ves? O sea, es que eso no
sí, pero que un árbitro no va a hacer eso porque o va a pitar una jugada porque sea no. De un equipo y quiera favorecer a ese equipo. Yo no sé, oye, el arbitraje en Bulgaria, Andrei, también está como aquí.
Le ha salido la risa, ¿eh?
Sí, le ha salido la risa. Allí también con esto del VAR hay muchos cristos.
O peor.
No, no, no creo que es el momento de hablar del arbitraje en Bulgaria, que es desastroso, malo, malísimo. Pero bien, pasa que Cuadra Fernández es un árbitro que lo llaman el malote de los árbitros de primera división, porque toma demasiadas decisiones, cuando hace falta y cuando no hace falta. Y un árbitro tiene que pasar desapercibido con la situación controlada.
Tú eres árbitro de waterpolo.
Sí, y soy informador arbitral de fútbol.
De aquí de fútbol, ¿no?
Sí.
De tercera.
Sí, para mí lo más importante es que el partido está controlado y que el árbitro no sea protagonista. Ahora, los pequeños detalles, cualquier árbitro se puede equivocar en cualquier sitio, penalti, expulsión, pero tiene que pasar desapercibido. No ser el protagonista del partido como fue Cuadra Fernández y como es un árbitro que en todos los partidos lo es. Por eso estos árbitros, digamos que no son árbitros que tienen buena prensa primero. Es valiente, sí, toma muchas decisiones, pero el fútbol no se trata de pitar absolutamente todo. Hay que aplicar el sentido común ante todo.
Sí, ayer, mira, esa frase me gusta, porque yo creo que no se aplicó el sentido. Era un partido de todos modos en lo futbolístico muy difícil de jugar. Lo decíamos antes del partido. Después de toda esta fiesta que ha habido, de todo este jolgorio, José, es que es muy complicado, o sea, muy complicado. Muy difícil.
Sí, claro.
Para mí está bien el Atleti para todo lo que ha vivido estos últimos días.
No, pero eso, esa valoración es. A mí no me vale. Lo siento mucho. O sea, estoy de acuerdo con lo primero que has dicho, pero no con lo segundo. Mira, tú eres profesional. Me parece muy bien que celebres, pero también en eso, como acaba de decir aquí el compañero a cuenta de los arbitrajes. Tiene que haber un comedimiento y un sentido común. Entonces, el desmadre que se ha vivido, porque además, mira, el problema es que igual otras veces también en otros tiempos pasaban estas cosas. No creo que para tanto, pero hoy en día es que trasciende todo, te enteras de todo. Porque encima son tan espabilados que lo filman ellos mismos todo. No estoy hablando solo de los jugadores de Atleti. Digo de cualquiera que hace una pirula o hace el ganso o el idiota en la calle o donde sea. Encima lo filman, bueno, el idiota o el hijo puta, porque a cuánto les han pillado por hacer, bueno, pues, no sé, ya sabéis de qué estoy hablando, porque encima son gilipollas y lo firman. Bueno, pues esto no es tan grave, pero en definitiva también demuestra el nivel que hay. O sea, si tú estás transmitiendo o subiendo a las redes vídeos de tu juerga, que supuestamente encima, no siempre, pero en algunas ocasiones es privada, y deja de ser privada, ¿por qué? Porque tú mismo la exteriorizas, la sacas a... la pones en las redes. Entonces, es evidente que se han pegado una pasada. Yo no voy a decir si todos, unos, otros más que unos, no se me da igual. Pero bueno, es normal.
Vale, fue bonito. Yo creo que lo que hicieron en la calle fue muy bonito. A mí me parece muy, perdona, muy chulo.
Fue bonito, también podemos matizar eso, ¿eh?
Hombre, pues a mí me parece una explosión de felicidad, sí, en tu ciudad. Sí. De manera espontánea. Bueno, a mí me pareció chulo.
Yo te voy a decir una cosa, mira.
¿No te gustó?
Pues a mí me gusta, sí, eso lo que dices tú, la expresión espontánea de la alegría, de la emoción, de la euforia, todo eso me parece estupendo, me parece bonito, y además me parece que hace falta.
Y diferente.
Porque la gente necesita tener esas cosas.
Ahora, ¿qué equipo en el mundo puede hacer
déjame,
eso?
Déjame acabar. Ahora, una jornada como la que se vivió el otro día aquí en torno a la Gabarra, evidentemente es algo superlativo y por tanto exagerado, y cada cual lo vivirá a su manera, de su como crea conveniente, pero a mí ese tipo de concentraciones que en definitiva son una especie de, y digo parcialmente al menos, un botellón enmascarado con una disculpa.
Estamos hablando de cosas distintas.
No, yo no.
Yo te hablo del día anterior. No, del día anterior. La electrocharanga con Villalibre, no, por la calle.
Estoy hablando de esto.
Tú estás hablando de la Gabarra.
Sí, de todo lo que se monta en torno a eso.
Bueno, es el pueblo.
No.
La felicidad del pueblo.
Sí, mira, la felicidad del pueblo también. El pueblo. Vamos, la felicidad se puede expresar de muchas maneras. Y no creo que. No sé. Yo, cada cual, insisto, he dicho al principio, cada cual tiene su forma de vivirlo, de verlo y tal. Bueno, yo estoy exponiendo la mía. O sea, yo no estoy 8 horas en la calle, pues eso.
¿Estuviste en la del 84?
No. Sí. Sí, estuve. Pero tampoco te voy a decir lo que hice.
No, te iba a preguntar, botellón no hiciste porque no se llevaba en ese momento, pero
no,
igual.
No, botellón se lleva ahora. Entonces se llevan otras cosas. No sé, a mí me parece un poco desmadrado y sobre todo si lo enfoco ya desde el punto de vista de los profesionales, porque al final la gente, yo entiendo que, bueno, pues que tampoco tiene mucho margen para decidir o para escoger, o sea, es lo que hay, esos son los actos que hay o el programa que hay, y bueno, pues se amolda como puede y como considera oportuno, y allá cuidaos, cada cual él verá, ¿no? Él o ella. Pero bueno, los jugadores me parece un desfase del copón. Lo que se vivió en el ayuntamiento me parece que no es de recibo. Creo que está desmadrado en todos los sentidos. Y sobre todo me parece que la imagen que transmite a mí no me gusta nada. Si eso es representativo del Athletic, pues lo siento mucho, pero a mí no me va. O sea, me parece que no es así. Me parece que hay otras formas de hacer las cosas. Y aparte creo incluso que una cosa es la espontaneidad y otra cosa es el desbarre, como he dicho antes. Y esto es un desbarre. O sea, aquello fue un episodio que a mí no me hizo ninguna gracia. Y no voy a entrar ya en el tema de lo del idioma, porque eso es para cagarse en lo más barrido, hablando mal y pronto. O sea, un club como este, que se reivindica vasco, que todos sus integrantes son vascos, etcétera, 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 Erriti Sortu Seinalako y todas esas vainas, y que de 25 tíos, de los cuales por lo menos casi, si no 20, ahí andará, saben euskera, por lo menos para manifestarse, para decir las cuatro chorradas que decía cada uno ahí, porque tampoco te puedes extender mucho. Muy, por cierto, hubo muy poquitos mensajes que se saliesen de la
pues a mí eso me parece
adocenamiento,
pero bien, o sea, correcto, ahí estuvo poquitos. La gente bien, correcto, bien,
pero lo del tema del idioma me parece un escándalo, un auténtico escándalo. Menos mal que hubo uno por lo menos que dijo las cosas. La pena es que, como tiene el número 20, la pena es que no fue el número 1 el que habló el primero, para ver si detrás tenían huevos algunos que saben euskera mejor que castellano.
Incluso. Tú dijiste lo de Villalibre, que te gustó Villalibre.
Por favor, es que ya está bien, pero yo creo que este hombre es que ya le ha salido adentro porque, insisto, es el número 20 y claro, ya han pasado 19. Y de los 19 había en euskera 4. O sea, es impresionante. Cuando hay
bueno, muchos yo creo que son... cada uno se puede expresar como sienta. No tienes que forzar.
Igual hay algunos, no, hay algunos futbolistas que no. Sí saben euskera.
Pero no, déjame que pero eso no lo explique. Pero igual no se saben expresar.
Pero efectivamente.
¿Para decir lo que dijeron?
No lo sé.
Por favor. Hombre, no puedo... Para decir lo que dijeron, gente que ha estudiado en la Ikastola, muchos de ellos, gente que ha bueno, aprendió el idioma en casa o en la calle, de jóvenes, de chavales, o sea, no me fastidies, que no pueden decir nada en euskera o casi nada, o sea, parece, y todos hablando en castellano, me decía, pero ya sé que Munei no sabe euskera, bien, por desgracia es el que iba al cachofa en la mano. El capitán no tiene por qué es el que iba al cachofa, bueno, me es igual.
Y el más animado.
Pues sí, me alegro mucho por él. Mira, te voy a decir una cosa, que no. Que ya está bien, que pues, hay que tener un poquitín de
a ver,
cuidado,
entendiéndote, José, respeto, entendiéndote esa parte, que bien. Es verdad que, mira, yo lo he dicho siempre, yo, pues, al haber nacido en margen izquierda, de pequeños, no estudiábamos tanto euskera, bueno, no me, de
no,
hecho...
Vamos a dejar ese tema, en serio, no sigas por ahí, porque entonces vamos a acabar mal.
No, estoy, ¿qué dices? Hasta los tú, huevos... Podía haberlo estudiado
no,
luego.
Mira, perdón, no,
estoy, tú, lo, no, tú desde pequeño no, lo sabes, José.
Oye, mis padres no son euskaldunes, O sea, cuidado, o sea, que no. Y
igual
yo
has vivido, pero igual has vivido en un sitio donde
no,
se habla.
No, ya estaba en Lequeitio todo el verano.
Yo, por ejemplo, en Zalla no habla nadie. Ahora sí, habla más gente, pero nunca se ha hablado.
Pero yo conozco gente que en dos años se ha puesto a hablar o por lo menos lo intenta. Y aquí hay gente que
yo entiendo perfectamente.
40, 50, 60 años y que no ha hecho ningún intento. O sea, no me toquéis la pera en ese tema.
Pero bueno,
sobre todo te voy a decir otra cosa. Estos que estamos hablando, todos tienen como mucho, bueno, uno que se ha despedido y que tiene 38 años, no sé cuántos tiene. El resto tienen sobre 30 para abajo, 32, 33. Todos esos, o casi todos esos, han tenido ocasión de aprender en euskera.
Entendiéndote,
en la
que podían haber hablado más jugadores en euskera, creo que la celebración no la podemos centrar en eso. Creo que fue una celebración alucinante.
Te he dicho también que los mensajes de los jugadores eran de una simpleza alucinante, la mayoría.
Bueno, tenemos que jugar al fútbol, no que hagan oratoria, ¿no?
Ya, pues entonces que se callen.
No, señor, claro, porque también tienen que expresarse. Tienen que expresarse ante la gente.
Hay una alusión a un problema físico de un compañero, que, con muy mal gusto, por cierto. O sea, ya está bien. ¿Qué pasa? Eso no se dice tampoco, ¿no? Ya está bien. A ver si tenemos un poquitín de educación, de respeto. Ya está, o sea, aquello no es un choco donde, vale, te desmadras y no te ve ni Cristo. Estás delante de las cámaras de televisión, delante de miles de personas, y hay que tener un poquitín de cuidado y un poquitín de...
¿A ti no te parece, tú no te sientes orgulloso de la imagen que se proyecta a nivel internacional, que te lo decía ahora Andrei de Mirev? Me parece una pasada que la gente ha alucinado con el Athletic, con la gente del Athletic. Andrei, en Bulgaria estaban flipando en colores.
Sí, y en Murcia también. Pero
claro, es que también en Murcia.
Que sí, perdona un momento, déjame, voy a acabar una cosa. Vamos a ver. Fuera, lo único que se quedan es con una concentración de miles, un millón, dicen los que sean, me da igual, y eso es lo que se quedan. No bajan al detalle, no analizan qué fue la fiesta, cuál fue su desarrollo, cómo participó la gente, cómo dejó de hacerlo, el papel de los protagonistas, todo eso no se analiza. Estamos haciéndolo ilusión, aquí ahora.
Ver la ilusión de los chavales el otro día me otra parece, vez, vamos, una, sí. un lujo. O sea,
sí, a mí también.
Y la
sí.
alegría de la gente, es que...
Sí, que eso no... Que sí, te he dicho que, oye, que parece muy bien la alegría, que todos nos alegramos del triunfo y de tal, pero que luego eso hay que saber canalizarlo, para mi gusto, y hay cosas que son evitables, nada más, no he dicho otra cosa.
Yo creo que un poco la alegría desbordó un poco la situación, pero es normal. Bueno, o bastante, pero bueno, yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. Igual ahora con 50 años que voy a cumplir, pues igual hago lo mismo. Que no lo sé, ¿eh? Estoy hablando por hablar. Fundamentalmente porque yo creo que
este es un club que tiene, años que
tiene una, que tiene una necesidad no brutal de celebrar, de querer estar, de unir a la gente, de que salgan esas tradiciones que siempre hemos tenido, que ha habido, bueno, de hace 40 años, le sacar la gabarra.
La gabarra no
por ejemplo,
ha salido
bueno,
dos veces
decir,
en un año.
Las veces que hayan sido, pues que la gente tenía ganas de celebrar y siempre existe un desmadre. Que se
sí, hay cosas que salió todo cosas bastante que se bien para como podía haber salido.
Sí.
Mira, ahí te voy a dar la razón. Para que podía haber sido, sí salió muy bien. Porque tal desmadre que al final no pase nada grave. Vamos. Tiene mérito, sí.
Sí, eso es verdad.
No sé qué crees, yo creo Andrei. Que viendo estos detalles que se saben aquí por dentro, fuera la imagen de Athletic es inmejorable.
Claro.
Un país como Bulgaria, pequeño, que toma como un ejemplo un club que juega con jugadores solo de casa, con un gran sentimiento de identificación, de pertenencia, es algo que en Bulgaria solo puede envidiar a Athletic. Ven que se puede, con mucho trabajo, con mucha insistencia, con controlar cada jugador en cada campo de 7 a 16 años, todos los corredores están ya, digamos, con todas sus cualidades. Eso en países como Bulgaria solo es un gran deseo, porque ahí, digamos, hay un gran club Ludogorets que tiene dinero, que, digamos, puede pagar a los árbitros, etcétera. No quiero entrar en este tema. Y por eso Athletic es un gran ejemplo. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que 1 millón de personas se reúne alrededor de un club de unos colores? Y eso es una cosa que es difícil de explicar. No tiene una explicación, por así decirlo, racional. Está limitando con lo paranormal, y por eso yo ayer he hecho una encuesta entre periodistas antes del partido, incluso Julio Salinas, por ejemplo, y otros, y todo el mundo coincide en uno, que Athletic es un sentimiento, que el fútbol es un, digamos, un motivo para reunir, y que Athletic es el fenómeno más influyente y más unificador hoy día en Euskal Herria.
Sí, eso es una, claro, una realidad incuestionable. Tú ayer, cuando llegué al campo, me dijiste, André, te quiero hacer una pregunta y tal, grabada para el programa y tal. ¿Por qué crees? Pues es muy fácil. Eso es muy fácil. Pero es que creo que hemos mezclado. Nos hemos salido del partido del Villarreal para meternos en otras profundidades mucho más importantes. ¿Por qué? Un poco la explicación o la pregunta que tú me hacías. Pues porque vivimos una sociedad con muy pocos valores. Ahora mismo las cosas son como son. Y algo tiene que agarrarse la gente. Y ahora mismo, te lo dije ayer a ti y lo voy a decir públicamente, ahora mismo tiene muchísima más atracción y muchos más seguidores el Athletic Club que la religión católica. O sea, la religión católica.
Pero no te me da con eso, a ver si me va a enfadar mi mujer ahora,
pues
con
que
el
se
tema.
Enfade, pero es la verdad, yo estoy diciendo lo que es una realidad.
Ahora ya
a ver,
tiempo.
Y hace ya tiempo. A ver cuándo meten.
Pues vosotros que no creéis en nada, que sois unos ateos.
A ver cuántos meten en las iglesias. A ver, ¿en cuántas iglesias meten al millón que estaban el otro día allí con las camisetas? Está claro, hace 4 días eso es la Semana Santa.
Es que no hay nada que mueva
tampoco,
tanto.
Tampoco en casa se fomenta nada, ¿eh?
Claro.
En casa se fomenta Atleti, ¿eh? Que yo tengo, mis niños ya tienen mis por hijos, los niños no, son eso, mayores, sí, pero a los pequeños se les inculca Atleti, 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 y no si se les inculca
ahí,
otras cosas.
Si voy por ahí, Sergio, posiblemente es una sociedad con tan pocos valores, sí, claro, valores, que lo único que te puede quedar, entre comillas, para...
Yo estoy
para...
un poquito, sí, pero yo estoy un poquito hartito, de verdad. Has dicho una cosa, lo de cuando habla uno con el micrófono, ahora todo el mundo se la coge con papel de fumar por todo. Por
¿en qué sentido? Yo no he dicho nada de Nico.
No, te digo
que el Atleti tiene más tirón que la religión.
Sí, vale, bien, pero eso...
Y lo demuestro.
Bueno, depende.
Numeritos.
Sí, numeritos. El Papa igual sí que junta a la gente.
No, hablo en Bilbao. El Papa no ha juntado 1 millón en su puta vida. Así de claro.
Esa boca, por favor, que antes tú también has dicho un taco. Pues al final me responsabiliza. Me responsabiliza, pero me responsabiliza a mí de ello.
Y en la noche de Navidad en la Plaza San Pedro.
El Papa se ha juntado a mucha gente.
Bueno, ¿y qué? Y Franco 1 millón también decían, ¿no? En la Plaza Oriente.
Yo lo que sí digo, y lo que sí, vamos, que de verdad, es que a mí me parece que hoy en día dice uno una frase, no, ¿cómo ha podido decir esto? Joder, es que va a haber un momento en que no vamos a decir nadie nada. Por eso cada vez se cuentan menos cosas, porque cada vez todos estamos más acongojados a la hora de decir una cosa.
Espérate.
O llamar a la cosa por su nombre.
Espérate un momento. Eso va por una cosa que he contado yo.
Sí.
Y no. O sea, perdóname. O sea, todo tiene su medida. Y ya está. O sea, por mucha confianza que tú tengas con tus compañeros de equipo, tú estás con una alcachofa delante de miles de personas. Y hay cuestiones que son de cada cual y que merecen un respeto. Que entre amigos vale todo, bien, pero allí no somos amigos. Allí somos...
Son momentos de euforia, de felicidad máxima. Bueno, estás en un momento de verdad
Te cortas la coleta de la euforia un poquitín, porque tienes una alcachofa que te está escuchando todo Dios. O sea, ya vale.
Mira, me parece impecable. Y voy a decir una cosa, y sé que igual a ti no te gusta lo que voy a decir ahora, José. Bueno, yo creo que sí te va a gustar. Vale. Porque para esas cosas también lo entiendes.
Sí.
Si hay algo de verdad que me siento súper orgulloso de la afición del Atleti durante este desplazamiento a Sevilla y el otro día, es que el ambiente ha sido deportivo.
¿Y
deportivo?
¿Y
que no Pues que no ha habido matices políticos, joder, que siempre en este país sí estamos con la política. Políticos. Muy poco si lo ha habido, yo no lo he visto.
Sí hubo.
Bueno, yo no lo he visto. Pues entonces quiero decirte, o no lo he vivido. Bueno. Entonces decir, joder, es maravilloso y hay que felicitarnos todos del momentazo que hemos vivido en Sevilla y del momentazo que hemos vivido en la Gabarra. André, y tú que eres un tío de fuera, aunque ya eres vasco de adopción, es que esto es alucinante. Es que esto solo pasa aquí.
Sí, absolutamente. Athletic es un ejemplo delante del mundo, en este mundo comercializado, con la economía, con el dinero, sobre todo en el fútbol, que es el ejemplo más grande. Y queda un rincón romántico en el fútbol, que es Athletic. Bueno, también hay problemas de, digamos, de entre jugadores, traspasos, etcétera, etcétera. Pero fuera, dentro, Athletic da una imagen de un rincón romántico que pocos quedan en el fútbol actual. Y eso es la, digamos, el gran logro de esta afición de Athletic, este club, que está amado, está respetado en todo el mundo precisamente por su filosofía de formar jugadores, de jugar solo con jugadores de casa. Y Athletic demostró que es único en el mundo, no solo por su filosofía, sino también por su manera de celebrar. De una manera
claro,
muy cívica,
mensajes, ¿eh?
Muy cívica en Sevilla, aquí un millón con un par de, digamos, sin incidentes prácticamente. Bueno, dejaron mucha basura, pero es otro tema, porque un millón reunidos, 37 toneladas decían. A los búlgaros les impresionó que al día siguiente, a mediodía, Bilbao estaba ya totalmente
limpio
para turistas, etc. Y son cosas solamente positivas que han sonado fuera de...
José, la mayoría no hizo bote, John. Yo fui porque quería felicitar al Atleti. Me da igual verles en Gabarra o en camión.
Yo no he dicho que hicieran bote.
Y no me gusta el fútbol, pero estoy orgulloso del Atleti.
Digo que hay un porcentaje importante que celebra aquello como un botellón con ocasión de otra cualquier cuestión que quieras que se dan y que conocemos todo, ya sean fiestas de los pueblos, ya sea lo que sea, o de aquí, de Bilbao. O sea, es así, pues la juventud hoy en día tiene sus usos y costumbres.
Se expresa
y,
así.
Claro, y ya está, y punto. Entonces, al final es un botellón. O sea, tú veías las imágenes de las cámaras que enfocaban a la gente que había delante del, bueno, más próximo, vamos a decir, el ayuntamiento. Había de todo, ya sé, de todas las edades, pero la inmensa mayoría eran críos y crías. Y luego no le veía ninguno con un rosario en la mano, vamos.
Bueno, en Vizcaya somos 1.180.000. ¿De dónde sale el millón? Uno que dice que no le gustó Muni. Yo soy del Atleti de Madrid y ni papa de euskera. Y en el canal del Atleti de YouTube no hubo traducción, como para que encima los jugadores hablaran en el balcón en euskera. Arteche, todos los que no piensan como tú no tenemos derecho a nada, dice. ¿Se ha sentido así este oyente?
Pues mala suerte. ¿Qué quieres que te diga? No sé ni quién es, ni qué es lo que no piensa o deja de pensar, yo qué sé.
Oh, Parteche, de acuerdo contigo lo que has comentado de lo que dijo de los compañeros, sobre eso, ¿vale? En el 98 algunos jugadores estaban en peor estado, igual la pega es que estuviesen bebiendo cerveza y les pusiéramos un baño en la Gabarra. Yo conozco también gente que ha estudiado muchos años euskera y no hablan porque no se sienten seguros.
Pobres.
No, pobre, no digas eso.
Mira, te voy a decir una cosa.
No digas eso, mira, que es muy complicado.
No es muy complicado. Vuelvo a insistir, es un acto público, ¿no? Es un acto público, ¿vale? Tú no eres cualquiera, eres futbolista del Athletic. Si es que lo explicó Villalibre de Pinga, vamos. Lo dijo muy claro. O sea, la influencia, el poder de influencia que tenemos nosotros por estar en este balcón sobre la población, sobre todo sobre la juventud, es el copón de la baraja. Entonces, a partir de ahí, no me cuentes historias de que no tienes facilidad, de que no sé qué, y total para decir tres frases. Mira,
tampoco estoy
por
muy
favor,
de acuerdo, ya está que sea bien. Tan influente el jugador como para decir que porque Villalibre habla euskera o 10 más vayan a hablar en
no,
euskera.
10 más, no, te sé que hay 20 tíos que son capaces de expresarse en euskera ante un micrófono y sobre todo para decir las cosas que dijeron allí. Y sin embargo, pasaron gente que vive en pueblos euskaldunes, porque son de familia euskaldunes, que han estudiado en Ikastola, por favor. O sea, parece que te quiero decir que no se trata de amachamartillo nada. Pero es que estamos hablando de una plantilla de 25 jugadores y es que hablaron euskera 7 o 6 o no sé, ni un tercio. O sea, me parece impresionante nada más. Punto. No digo más.
Vale. ¿A ti te afecta eso a la hora de cuando les ves jugar al fútbol?
No, a mí me afecta cuando les voy a ir a mear. Mira, por favor, no me hagas preguntas.
Es que de verdad, es que parece, chico, que no sé.
Estamos hablando de un acto público. De un acto que se le da una trascendencia que la tiene, por supuesto, porque socialmente ya hemos visto la respuesta que ha habido. O
sea, nada más que eso. Yo lo que haga, creo, cada cual.
Lo que pasa es que más de un acto en sí, por decirlo de alguna manera, serio, me parece un acto de fiesta, de jolgorio, de sensación de que de lo que estaban comentando ahí era de ámbito privado, como has dicho tú, con el aspecto de lo de Geray o lo de Sancet o lo del otro. Bueno, pues se lo toman porque ellos se sienten como una familia, que se cuentan en un momento determinado cualquier cosa y lo hacen como si fuera en el vestuario. No estoy diciendo, no lo justifico, pero yo que he vivido esas situaciones, hay muchas veces igual dices algo, porque estás acostumbrado a decirlas en el vestuario y todos nos reímos de cada uno de nosotros, que es importante reírse cada uno de sí mismo, y no sé si a él le habrá dolido, no creo.
Si todos estamos de acuerdo.
Pero entiendo que institucionalmente la imagen, igual.
Tienes que saber dónde estás en cada momento, nada más. Yo no digo nada más que eso. Y no me hables de lo de la familia, porque mira, el término familia aplicado al Atleti es una cosa que también me repatea bastante.
Bueno, yo lo digo porque ellos lo dicen, somos como una familia.
Me repatea, porque la familia es una cosa distinta a lo que es esto. A mí si me hablas de que somos un grupo de amigos,
yo no lo catalogo familia, así, yo no catalogo, yo lo han dicho ellos, somos como una familia, sé, por eso digo.
También
no,
dicen la verdad que, no, la verdad pero que, digo la verdad que yo... Y no sé si luego cuando me dicen eso están mintiendo. O sea, por lo que digan ellos, yo no me voy a guiar, porque es que tampoco les pido que sean Demóstenes hablando, pero simplemente digo que las cosas hay que tener un poquitín de cuidado en cómo se hacen o se dejan de hacer. ¿Por qué? Porque son personajes públicos y efectivamente tienen su influencia en a la gente a la que se dirigen. Nada más que eso. Entonces, ¿estamos aquí o no estamos aquí? Solo estoy diciendo eso. Y el otro día parecía pues que no.
Pero es un poco, yo lo he hablado contigo esto, José, que es un poco reflejo de la sociedad, no es los futbolistas son reflejo de la sociedad en la que viven.
Nos va.
Ya, pero lo he hablado contigo de este tema, además hemos hablado precisamente de los chavales, de cómo se manejan.
Bueno, hay chavales y chavales, hay de todo, o sea, no sé, no voy a seguir con el tema porque voy a entrar en otras cosas que igual no...
¿Cómo ves, Víctor, el final de temporada? Porque ya estamos en la jornada 32, es verdad que quedan todavía muchos puntos en juego, pero quedan poquitas jornadas por disputar.
¿Cómo veo? Bueno, pues antes iba a haber opinado de lo que cómo había visto este Sarau, un poco insinuado lo mismo. Yo creo que ha habido muchas celebraciones, mucha fiesta, muchos tragos, mucho calimocho, mucho. Y yo soy de los que, por ejemplo, comentó con mucha gente antes del partido de ayer, comentaba, buah, el domingo palmatoria, hablando del partido contra el Villarreal, el domingo palmatoria, pues porque va a ser muy difícil poner en funcionamiento al equipo después de la semana que había pasado, con lo cual era, entre comillas, bastante lógico que el equipo le hubiera pasado factura al Villarreal, cosa que, vuelvo a decir, que me hubiera gustado ver. Bueno, ni me hubiera gustado ni no me ha gustado, ha pasado lo que ha pasado y tampoco voy a seguir incidiendo. Si el Villarreal no se queda con 10 tan pronto en la segunda mitad, pues ya estamos hablando de fútbol ficción, a ver lo que hubiera pasado. Ahí lo dejo, y si el penalti no lo hubiera pitado, pues también lo dejo. Al final lo que pasó es que, un punto, yo estoy convencido que de los casi, o 50 o 51 que estuvieron ayer en San Mamés, si antes del partido les dicen
un empate,
que firman un punto, hubiera aceptado el 90%. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo era consciente de que el equipo venía con una carga de falta de descanso importante, con lo cual era complicado. Ahora bien, ahí lo dejo. ¿Qué me dices tú? ¿Qué espero de que a final de temporada? Bueno, pues espero que el viernes el equipo vuelva a tomar o a dar la mejor imagen.
Yo creo que también.
Contra el Granada, rival, entre comillas, bastante asequible. Bastante más asequible que el Villarreal.
Me preguntas a la Real.
El Granada.
Ah, pero el Almería ayer.
O Almería, sí. Pues,
claro,
sí,
bueno, el Granada, vale. El Granada que se lo voy a preguntar a Luis García Plaza.
Por ejemplo.
Es que... Ahora cada partido son unas historias. Cuidado. Lo que tengo claro es una cosa. Si... Veníamos comentándolo antes Sergio y yo. Si vamos a jugar al Calderón, con la misma distancia de puntos que estamos en la actualidad, que creo que son ahora mismo 4. Y en el Calderón...
4 o 5, ¿no? Ahora.
Ahora 4, ¿no? Eran cinco antes del partido y con el empate pues 4. Y en el Calderón nos pinta la cara, cosa que tampoco sería nada de extrañar, porque la gente solamente se acuerda de que le ganamos en la Copa y yo pongo entre después de los puntos cómo le ganamos, y que alguien se acuerde del segundo tiempo que jugamos y las que tuvieron unos y tuvimos otros. Muy difícil aquel partido, como va a ser muy difícil el partido de Liga. Si nos gana el Atlético de Madrid, yo ya, sinceramente, con el objetivo cumplido de ir a Europa y olvidado la Champions, creo sinceramente que sería el momento para empezar a dar de verdad minutos. Lo comentaba antes con Sergio cuando veníamos, a chavalería que no ha jugado. Estoy hablando
de... O sea, ¿tú esperarías al Atlético de Madrid? Sí, sí, sí. ¿No lo harías ya?
No, yo esperaría al partido del Atlético de Madrid.
Manol, Jaureguizar.
Eso es.
¿Cómo lo vas a hacer ya?
Todavía.
Tienes esta temporada se ha demostrado que hay jugadores para entrar en el 11 y no ha habido problema, ¿no? Ha habido momentos sí, que ha sustituido Unai Gómez a...
Estás hablando de otra cosa. Estamos hablando de dos cosas distintas.
Meter dos, tres, cuatro cambios.
Una cosa es que pueda jugar cualquiera. Otra cosa es que cojas palmes en el Metropolitano y digas, bueno, quedan cinco partidos, ¿no? ¿Cuántos quedan?
Ocho cambios.
Cuatro partidos quedarían. Pues cinco cambios.
Sí, no, digo sí, ocho cambios, quiero decir.
Evidentemente, ya no vas a llegar a Champions, entonces dices, bueno, pues vale, pues me lo tomo de otra manera. Pero antes de eso, no, ¿eh? Antes de eso, que juegue el entrenador que le tiene que jugar, aunque yo no esté de acuerdo. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque él es el que tiene que tomar la decisión. Pero eso otro es en la hipótesis de que te quedes ya descolgado respecto al Atlético de Madrid.
Eso voy.
Y punto, pues ya no sé, tú verás.
Sí, sí, yo eso haría.
Antes no, a eso sí. Primero, métele al Granada.
No, con la Granada.
No, pero primero métele, ¿eh?
Ah, claro, ganando a la Granada.
Claro,
lunes 15 de abril. Partido fácil de ganar.
¿Cuál? ¿El viernes?
Sí, sí.
¿A la Granada?
Sí, sí.
Yo
vamos a ganar bien.
Yo creo que hay que jugarlos. Porque además hay una cosa clara: el Granada ya. Ahora ya juega.
No tengo duda.
Ahora no tiene complejos, ni tiene miedo, ni tiene.
Granada ya juega la jeje a la jaja, le importa un huevo todo.
Es peligroso porque a mí me ha pasado cuando estás en ese momento ya, que estás abajo ya, muerto, dices, ¿sabes lo que es para ti? Escaparate. Y ahora es como, estoy suelto, ya no tengo nada que dar igual ganar o perder.
El Atleti está suelto.
Bueno, sí, sí, no, que sí, que...
Pero ayer no por circunstancias, pero para el viernes, vamos.
Que ojalá.
Yo confío, ¿eh? Yo confío en que además quiera... A ver, yo confío en dos cosas. Una, vamos a seguir queriendo por lo menos dar esa esperanza de Champions mientras queden balas. Y dos, porque creo que hay que lavar un poquito la... mi imagen de ayer por la tarde.
¿Interesa llegar a la Champions también?
Bueno, esa es otra historia. Esa ya es una historia que yo no me voy a meter. Pero yo creo que por varilla, evidentemente, y prestigio, sí.
Sí, porque sí, además luego siempre tienes la posibilidad. Bueno, no sé si van a cambiar el reglamento.
Creo que lo cambian. Creo que lo han cambiado y ya no tienes la posibilidad.
Ya no tienes la posibilidad de bajar a... Por eso decía, creo que lo han quitado. Cosa, porque entiendo que por pasta, por prestigio y todo sí, pero sí, joder, si no te metes en el.
Porque llevamos sin oler Champions desde hace un huevo de años.
Sin contar que ya estás metido en UEFA. Sabes que no vas a tener esos cocos que ahí aparecen de estos de que se te caen de los
champion,
grupos.
Champion desde Luis Fernández. Porque sí se hizo una previa, pero no se pasó.
Eso voy.
Sí, de todas formas, ya sabes también que hay gente que dice que prefiere la Europa League porque igual se puede ganar, ¿no?
Sí, porque la final es aquí.
O sea, dices, bueno, si antes de empezar ya enfocamos el
José,
tema así.
La ilusión.
Sí, ya sé. Esto sí, la gabarra y todo esto, ya sé, Sergio, pero. Joder, si estamos así.
Uy, encima en Europa League que lo haré en inglés, no saben euskera, está jodido.
Sí, pues hablas en euskera y que se jodan y que traduzcan en inglés. Pues si ya empezamos metiendo esa presión de que hay que ir a por el título porque es más asequible que la Champions, pues apaga y vámonos, la verdad.
El otro día, José, había, justo antes de empezar el trayecto de la gabarra, había un transatlántico ahí en el muelle atracado del Copón. Y alguien dijo.
Tenemos que haber pillado eso.
Ese, para cuando ganemos la Europa League, en vez de la gabarra, pasaremos con el transatlántico. Lo que pasa es que habrá que tirar los puentes.
Se tiran.
Luego.
Sí, ¿no?
Claro, somos de Bilbao.
Yo creo que Athletic ha conseguido el objetivo más importante de la temporada.
Claro.
Lógicamente, de aquí hasta el final de la temporada se puede esperar, se puede dar una pequeña relajación. Que has llegado.
Una corrección, que sí, con Valverde sí hubo fase de grupos, en Champions.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Y luego el Torino en UEFA Europa League. Yo es que en ese momento no estaba en la radio, por eso lo digo, no recordaba yo bien.
Sí, porque llegas a un apogeo anímico y luego pues lógicamente que bajas un poco de pistón. Ahora es el momento, y claro, siempre habrá la posibilidad de competir con Atlético de Madrid, porque no se sabe Atlético de Madrid inmerso en la Champions League cómo va a salir después de su enfrentamiento contra Borussia Dortmund. Se puede aprovechar también Atlético de esto, no está nada perdido, yo creo, de la Champions League. Si se ve que no hay ninguna posibilidad, lógicamente hay que dar minutos a los más jóvenes, incluso a Bilbao, a los jugadores de Bilbao Athletic, que han subido prácticamente en primera ref. Se puede dar minutos como jugadores que no son, digamos, que no
habituales. Son
minutos habituales, como Vía Libre, por ejemplo, incluso Unai de Bermeo, jugadores
Sobrevizar.
Que... Sí, también.
Y Manol, es que una serie de jugadores que han jugado muy poquito, que puede ser una prueba pues
para el año que viene.
Para que vaya cogiendo veteranía y experiencia.
Sí, exactamente, se puede dar minutos a esos jugadores porque, bueno...
Que eso no significa, a ver, que voy a hacer un matiz, que el hecho de que jueguen esta serie de jugadores, tal, tampoco estás diciendo tiro los partidos. Ojo, aquí hemos visto no hace mucho jugar un partido contra el Barça... que quería engancharse a la liga con una pila de cambios y una pila de gente poco habitual y se compitió. Los que no compitieron fueron ellos, pero la Atleti, dentro de su nivel, compitió más que dignamente y de hecho empató el partido.
Sí, aparte de dar minutos, oye, puede ser medio partido, puede ser
claro.
Gente que está habitualmente comiendo pipas en el banquillo, que sale 12 minutos cada 3 partidos, pues...
En la 14-15, ¿eh? Fue la última Champions, con el Oporto, con el Shakhtar Donetsk y con el Bate Borisov. Y ahí una victoria, creo que fue, ahora te digo, no, un empate y 3 derrotas.
Joder.
Sí, sí. Y
más bueno, tuvo que ser, si eran 4 equipos, ¿no? Tenían que ser 6 partidos.
Y eso le condenó a la eliminación, pese que luego se ganaron los dos últimos partidos.
Ya.
O sea, y dos victorias. El tercer puesto le llevó a la Europa League con el Torino.
Eso es.
Así que ese dato importante. Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso en Segurma estamos tranquilos. Confianza, tranquilidad, eso es lo que te da Segurma. Ayer, para vosotros, en los 3-2-1, los mejores del partido.
Paredes, Sancet, Vivian.
Pues yo voy a decir Sancet, Vivian y me quedo ahí.
Sancet.
Solo Sancet. Igual, te vale.
Sí, y Paredes, sí. No, y Parejo.
No, Parejo no se puede, que es del Villarreal.
A eso no le votamos.
A eso no le votamos, solo votamos los del Atleti. Arteche.
Sancet, Paredes y Prados.
Yo voto a la Sancet y a Vivian. Me parece que Vivi también estuvo ahí. Encima más bravo que bravo, madre mía. Gracias, Víctor.
A vosotros.
Gracias, Andrei. Gracias, Arteche. Gracias, Corino. Segurma, la elección al mejor futbolista del partido. Cerramos nuestra tertulia desde aquí, desde el Corte Inglés. Tertulia rojiblanca de Onda Vasca. Ahora os quedáis con Ewa Murillo, os quedáis con Onda Vasca y también con OndaVasca.com. ¡Agur!
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta. Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22tik maiatzaren 10ra. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Bazenekien munduko sormen foroa hemen antolatuko dela? Euskadi, kultura eta sormen industrien munduko epizentroa izango da, apirilaren 15, 16 eta 17an. Sormenaren arloko 500 bat profesionalek esperientziak partekatu eta berrikuntzaren, merkatuaren edota hezkuntzaren azken proposamenetaz hitz egingo dute. Creativity World Forum 2024, Eusko Jaurlaritza.
Aita, ¿por qué lloras? ¿Es porque por fin sacaron la gabarra? Porque vuelve el azulito, hija. Nuestro azulito vuelve.
Mieles celebra 125 años y nos invita a recorrer Bilbao en el mítico autobús azulito.
Venga, Aita, vamos hoy mismo que solo está hasta el 30 de abril. Y de paso visitamos la tienda de miel en Plaza Euskadi 3.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Kaixo, arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que fenomenal después de ese subidón que hemos tenido ya después del fin de semana también, que hemos podido recargar las pilas. ¿Ha ido todo bien? ¿Lo has pasado bien? Bueno, pues ahora con calma comenzamos una semana, espero que divertida, positiva y con muchísimas cosas por las que, bueno, pues disfrutar de la vida. Bueno, venga, vamos a comenzar la semana y lo hacemos con el famoso método de las cajitas de Aritz Urresti para alcanzar nuestras metas más ambiciosas, desafiando nuestras propias limitaciones y superando, eso sí, todos los obstáculos. Y es que lo especial de Goal Boxes radica en su enfoque integral, que va más allá de simplemente establecer objetivos. Aritz Urresti nos guía en un viaje de reflexión profunda, identificación de nuestras fortalezas y áreas de mejora y desarrollo de estrategias prácticas para alcanzar nuestras aspiraciones, un equilibrio entre nuestras ambiciones profesionales y nuestra felicidad personal. Aprendemos a priorizar nuestras metas de manera consciente para trazar nuestro propio camino hacia el éxito. Seguiremos con una entrevista entrañable a José Antonio Nielfa, conocido artísticamente como La Ochoa. Es el bilbaíno más famoso y popular por su historia, su vida, sus vivencias, reconocido por su talento y carisma. La Ochoa nos habla hoy de su legado, su conexión con el público, el Athletic y muchas anécdotas que le hacen único e irrepetible. Más tarde nos adentraremos en el increíble trabajo de la Fundación Sabino Arana. Esta organización no solo preserva el legado de Sabino Arana, sino que también promueve la cultura vasca, la educación y el progreso social. Hoy sabremos más sobre Joseba de Rezola, protagonista de la resistencia vasca. Y como no, deporte, información, tráfico, regalos, porque vamos a comenzar regalando algunos libros en el 688-854-852. También Barranco Perdido. Esta semana, el jueves, hasta el jueves se puede participar simplemente escribiendo la palabra Barranco Perdido al 688-854-852. ¿Cómo lo ves? ¿Te animas a quedarte? Pues venga, comenzamos. ¿Te acuerdas de esta canción? Es de Ana Belén y se llama Agapimú. ¿Qué decías tú? Agapicú, Agapipú. En fin, esto es así a veces con las canciones, ¿verdad? Gaisca desde San Ignacio nos dice que hay 14 graditos. Ahora mismo vamos con el tiempo a ver qué tal nos lo trae Jayone. Y siempre, ya sabéis, desde la mano de Euskalmet. Jayone Munarri. Esto es lo que nos cuenta el tiempo.
Caixo Guardión, mañana martes continuará el tiempo nublado y fresco. El cielo va a estar muy nuboso, con nubes bajas en la vertiente cantábrica, y además lloverá algo de forma ocasional. Algún chubasco más intenso también se puede producir, sobre todo durante la primera mitad del día. En cambio, en la mitad sur, la nubosidad no será tan compacta y será más difícil que llueva, y por la tarde se abrirán algunos claros. El viento va a seguir soplando del noroeste con cierta intensidad, particularmente en el Valle del Ebro, y las temperaturas máximas descenderán algo más, de forma que en general se quedarán entre los 12 y los 15 grados. Por tanto, ambiente fresco el martes y lloverá algo en el norte.